los lunes de 1 a 1:30 en Radio Sintonía con Otra Mirada. Una mirada a la sociedad y actualidad de la isla en un espacio realizado por personas vinculadas a ADISFUER, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura. En Radio Sintonía con Otra Mirada.
Bienvenido a mi programa con Otra Mirada. Os está hablando Samuel. Antes que nada, voy a presentar a mi colaborador, a Dos Santi Marrero. Dos Santi Marrero, por
favor. Ay, perdón, perdón,
conteste.
Perdón, Samuel, perdón. Discúlpame, es que estaba aquí, estaba. Es que claro, como dijiste que era tu programa, digo, yo, ¿para qué vengo? O sea que no entiendo.
Esto es tremendo.
Tremendo. Bueno, Yera, ya está, ya esto cansa un poco ya, en serio.
Esto ya, ¿qué te queda?
No, esto ya cansa un poquito. Esto, no. Este rintintín de todos los lunes. Bienvenidos a mi programa.
Claro que la gente me lo dice.
Si te pareces a la chica esa que anuncia, ¿quiere usted saber su futuro? O sea, no, tío. O sea, di otra cosa ya. Oye, no sé, bienvenidos a mi programa de hoy. No, tío, no es tu programa, perdona. No es tu programa.
Bienvenido.
Bienvenidos, bien hallados.
Bien hallado.
Sí, entonces, señor. Bueno.
Al sonido, Ricardito.
Buenos días, Ricardo. Mira, ya no hablas, Ricardo. ¿Por qué no te pones el micrófono? Ponte el micrófono ahí. Hombre. Faltaría más, ¿eh? Increíble, ¿eh? Oye, ¿por qué no te hablas? ¿Tú le habrás hecho algo, Ricardo?
No, ¿yo? Yo no sé, yo no he hecho nada a Ricardito.
Seguro, seguro. Conociéndote algo lo hiciste.
No.
Seguro, porque mira, él está medio enfadado.
¿Medio enfadado?
¿En serio? Es que me estaba preguntando que cuántos años tenía.
¿Quién, yo?
Y eso hablando, esto no sé si se puede decir en antena, pero bueno, es una manera de hablar. Eso jode cuando te preguntan la edad, ¿no?
30 añitos, estaba yo diciendo.
Sí, 30 años tienes, Ricardo.
Ah, no, ¿cuántos me echabas tú, Santi?
Bueno, yo por echarte no te echaba ninguno.
Años,
vale. Sí, sí. Bueno, pues Ricardo, no sé, aparentas como... Mira, pues no aparentas 40, la...
40.
Sí, exactamente. ¿Cuántos crees que tengo yo, Ricardo?
45...
Mira,
entre 40 y 45, acerté.
No, desencaminado. Cumplo este año 50, fíjate.
Ah, pues mira.
Sí, señor. Sí, imagínate. Además, el día 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad. O sea que...
Mira qué bien.
Mi madre se sacó el gordo cuando yo era grande, claro, gordo. Claro, sí. Claro. Ahora ya soy un medio pisco, sí.
Eso es lo que dice mi madre todos los años. Hola, Samuelito.
Bueno,
Samuel, ¿y cuántos años tienes tú? Perdona.
Yo tengo 34.
¿34?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Eres mayor?
Para 35.
¿Eres mayor que Ricardo?
Sí.
Con razón le estaba llamando la atención antes y fuera.
Que yo no estoy llamando la atención a nadie.
¿Sabes? ¿En serio? ¿Por qué estaba discutiendo contigo, Ricardo? ¿Eh? ¿Por qué estaba discutiendo él contigo antes ahí fuera? Que yo estaban ahí aleteando con las manos y pa. ¿Esto qué problema tiene?
Estaba discutiendo conmigo por los cascos la semana pasada.
¿En serio?
¿Te acuerdas? Por los cascos, pero ya se lo dije yo. Ya está
arreglado. Va, ya está arreglado.
Ya está arregladito, ya está funcionando. Bueno, Santi, tú te escuchas bien, ¿verdad?
Yo sí, harto y claro, perfecto.
Harto
hoy,
y claro.
Hoy estupendo. El otro día tuvimos un fallo que tuve que ponerme al lado Samuel y por lo visto eso le fastidió y le estaba llamando la atención a Ricardo.
¿Qué está diciendo? Que no me he enfadado con nadie.
Sí. Bueno, vamos a dejar este tema ya, porque tenemos un invitado especial hoy, ¿verdad?
Un invitado de lujo.
De
hoy
lujo.
Tenemos aquí un invitado de lujo, que ahora mismo lo voy a presentar. Ahora mismo...
¿Necesitas redoble?
Yo creo que sí. Que luego,
serio?
Primero voy a decir nuestro número de teléfono.
Venga, Ricardo, tú tienes un redoble de esos por ahí. Vete, ahí tenemos, para nuestro programa tenemos que ir buscando efectitos, ¿eh? Porque... y si no los traigo yo, me dice, ¿sabes?
Fijo, 928-53-2400, señores. WhatsApp, 618-433-611, señores. Esos son los WhatsApp, fijo y WhatsApp, señores. Estoy esperando vuestra llamada, que voy a hacer todo lo posible por ayudar a la sociedad majorera. Señores, que me llamen, Y si es para decir lo que le pasa y le dice mejor, y después quiere decir, Samuel, el programa tuyo, mucho mejor.
Toma, encima. ¿Ah? No, señores, para eso no llamen ustedes. Para eso, para regocijarse diciendo que el programa de él, no llame.
A ver, hoy tengo aquí a un invitado de lujo. Desde que entré a la iglesia, desde que llegué a la radio, lo primero que vi es montones de velas encendidas.
¿De velas?
De velas encendidas a la entrada.
¿Y eso, sí, ¿y eso sí, por
sí,
qué?
Sí. Y yo empecé, dice, ay, Dios mío, que Marusa va a llamar a los bomberos porque seguramente que la radio se queme. Entrando a la radio, un altar, señores, un altar con un santo.
¿Con un santo?
No sé. Hoy tengo el gusto y el honor de tener en mi programa a Pastor Ángel, de Misión Cristiana Moderna, señores.
Buenos días.
Bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por esa presentación maravillosa. La verdad que sí, que fue muy... Me recibiste en la puerta de una manera que no nos han recibido nunca en ningún sitio, con esa alegría y esa pasión, y la verdad que merece la pena estar contigo aquí. Algo magnífico.
Bueno, otra cosa no vas a recibir hoy, Ángel, pero te vas a divertir lo que no está escrito.
Bueno,
este ratito ya, te lo vas a pasar.
Ya estoy
bien.
Aguantando la risa ya desde que comencé.
A ver, antes...
Porque una cosa es oírlo y otra cosa es verlo.
Exacto.
Que es algo mucho más divertido, ¿no?
Sí. Y a además, ver. perdona, y además es algo que es improvisado, porque la gente piensa que nosotros tenemos un guión. No tenemos guión, señores.
No.
No tenemos guión.
No.
Doy fe, no tienen guión.
Nos enfadamos porque nos enfadamos y punto, es verdad.
Se enfadan, se vuelven a hacer las paces, se vuelven a enfadar otra vez, pero no. No hay guión ninguno.
Bueno, venga, ya vamos a ponernos algo serios y tal, y vamos a comenzar con...
Antes que nada, antes de avanzar por mi pregunta para el Pastor Ángel, me gustaría mandar un mensaje a la ciudadanía majorera, a lo que nos está escuchando, a la ciudadanía española, Canarias, Argentina, donde nos esté escuchando. Señores, lo voy a decir, un favor enorme. Por favor, necesitamos ya una médula para un niño. Para el niño, espérate, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. A ver, espérate un momento, para el niño, espérate.
Sí, venga, ahora saca la chuleta.
Espérate, que ya te digo el nombre del niño, espérate un momento.
Veníamos en lo que tú lo buscas, voy a ir diciendo algo muy concreto, porque veníamos en el coche.
Para Mauri, señores.
Vale, para Mauri.
Necesitamos ya una médula para Mauri, por favor, señores, que done. No cuesta nada, señores, por favor, ayudar a este niño. Nos necesita muchísimo, señores. Lo agradecería con todo mi corazón que ayudara a ese niño, por favor. Y la familia, yo creo que también lo agradecería enorme. Un beso enorme para ese niño, para su familia, y que siga luchando hasta conseguir esos objetivos para este niño.
Qué bonito, Samuel, de verdad, y además me emociona, porque veníamos en el coche y me pregunta que si podía lanzar un mensaje a la ciudadanía. Y yo le dije que en la base de nuestra conversación en matutina del lunes, en el coche, en el trayecto, le dije, si el programa es tuyo, ¿para qué me preguntas? Y entonces él tomó la decisión, y además una iniciativa muy bonita. Eso no se pregunta, mi amor. Siempre cuando uno desea hacer algo, hay que hacerlo. Punto.
Claro. Y además en un programa con este contexto, me parece doblemente maravilloso. ¿Por qué razón? Porque esto es un programa divertido, y el ánimo, la alegría, es fundamental en la recuperación de las personas que están padeciendo enfermedades. Por tanto, esto yo creo que va a ser una inyección ya de por sí. Va a ser una inyección de ánimo para este muchacho y para su familia,
claro
que va a ayudarle y generar algo muy positivo que va a ayudar también, ¿no?
Además de la boca del sector de la población del que viene, ¿no?
Sí.
O sea, que para mí eso es un elogio doble, Samuel.
Gracias.
Sí. Bravo por ti.
Gracias, mi niño. A ver, Pastor Ángel, mi primera pregunta para usted. Ah, no, espérate, usted también me puede hacer alguna que otra preguntita.
Ah, bueno.
Perfecto, vale. Mi primera pregunta, ¿me podría decir cuántos años lleva siendo pastor?
Bueno, yo creo que llevo más o menos el mismo tiempo, casi el mismo tiempo que llevo en Fuerteventura. Casi el mismo tiempo. De hecho, fue el primer destino de misión que me dieron. Me enviaron para aquí en el año... Bueno, primero vine en el 94, que lo pasé fatal. Uh-huh. En el 94 vine con un grupo de jóvenes que vinimos aquí a la isla y fue horrible porque me dio... Yo acostumbrado a la playa, que soy un tío que he estado criado en la playa de Los Pocitos todo el rato y criado ahí siempre en bañador. Yo no sabía lo que era una camisa, un pantalón corto y nada de eso los tres meses de verano. Y todo lleno de todo el pelo rubio y tal. Y bueno, pues vine para acá y pensé que bueno, yo el sol de Fuerteventura será como el sol de Los Pocitos en Tenerife. Ya yo me trincó las olas aquí todo el día. Me quemó una capa de la piel de la cabeza. Y entonces salí hasta una cosa amarilla, ¿no? Oh. Fui al hospital y todo. Entonces fue horroroso en el 94, lo pasé fatal cuando vine. Y entonces cuando me fui como diciendo, como un Amuno, ¿no? Yo de Fuerteventura no me llevo ni el polvo de mis pies y tal. Salí a viaje, ¿no? Y entonces, como Dios es así, y Dios se ríe de nosotros, pero a carcajada. Sí. Se ríe de nosotros a carcajada cuando nosotros decimos no una cosa, y al final es sí, ¿no? Pues vine en el 96, y cuando vine en el 96, pues ya vine destinado aquí, pero casi por una obligación. Y resulta que la radio tiene mucha conexión con esto, porque la persona que yo vine a sustituir aquí a la isla se llamaba Guillermo Coelho. En el año 96, y Guillermo Coelho trabajaba en Radio Archipiélago, la antigua Radio Archipiélago. Sí. ¿Eh? Él trabajaba en un programa en inglés, en Radio Archipiélago. Y el tipo, pues lo que le pasó a él fue que falleció. Ah, mira. Falleció, murió de un derrame cerebral. Vivía ahí en la calle Fernández Castañera, que eso fue bastante sonadillo aquí. Y como él estaba aquí haciendo las paces de una especie de misionero, con su esposa que Milagros Robleano, que era profesora de Pablo Neruda, pues buscaron un joven que pudiera sustituirlo un mes, y yo pues me alisté y vine aquí. En principio vine un poco obligado para aquí y tal, por Fuerteventura, pero al final después ya al mes me quedé aquí. Y luego llevo aquí pues desde el año 96, pues casi 26 años, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Casi lo mismo que el tiempo que llevo de pastor.
Pues ya son años, ya sí.
Son años aquí en la tierra. Ya tengo la nacionalidad majorera. Sí, tengo hace 8 meses que me dieron la nacionalidad majorera. Pues tú sabes que la nacionalidad majorera te la dan cuando tú estás más tiempo en Fuerteventura que en el lugar de nacimiento. Entonces yo en Tenerife llevaba 26 años de mi vida, y ahora llevo aquí 26 años y 8 meses. Por tanto, ya soy majorero, no de adopción ni nada de eso, sino ya de verdad profundo, porque llevo más tiempo aquí que allá, ¿no? O sea, me dieron la nacionalidad el otro día.
Pues mira, qué bien, qué bueno. Bueno, sigue usted, maestro.
A ver, me hice una preguntita para usted.
Sí.
A ver, ¿me podría decir cuál es su labor en la misión cristiana moderna?
Pues yo ejerzo en la Misión Cristiana Moderna dos papeles. Uno es el de pastor de la parte más religiosa, la parte de la iglesia, y otro de presidente de la entidad social. Uh-huh. Entonces la Misión Cristiana, bueno, está partida, dividida en dos brazos o secciones, ¿no? Una parte religiosa, que es la parte que todo el mundo conoce cúltica y de todas esas cosas, y luego la parte social, que ahí ya ejerce un papel social de dirigir, aunque todo funciona todo con equipos de trabajo, porque en realidad uno ya casi está ahí como representativo prácticamente, ¿no? Pero las decisiones ya en el ámbito social, por ejemplo, son decisiones más profesionales. Por tanto, la gente que está dirigiendo eso son profesionales, y uno pues está ahí un poco pues para coordinar esas reuniones y esas cosas. Y en la parte religiosa, pues mi labor es atender a las personas en los problemas sociales y espirituales que puedan tener en sus vidas íntegras en sí, porque en el trabajo, al final, Dios está en todas las cosas, ¿no? Y en todo.
Exacto.
Y al estar en todas las cosas, pues la gente necesita ayuda desde un apartado espiritual en su trabajo, en su salud, en su vida mística de buscar a Dios o de querer. Porque aquí siempre lo que pasa es que las culpas todas se las lleva siempre el mismo, que es el Señor. El Señor se lleva todas las culpas. Al Señor le llamamos todas las culpas de todo lo que nos pasa. Eso que desde comenzó con Adán y Eva, fue así. Porque cuando Adán peca porque Eva come de la manzana, o de la fruta, más bien era una fruta, no se sabe si era una manzana o no, come de la fruta prohibida, y Adán pues toma también de la fruta prohibida, y viene Dios y le pregunta, ¿pero y esto por qué fue? Pues dice Adán, el último de todos, dice, no, la mujer que me diste, o sea, al final le echó la culpa a Dios, esto me pasó porque me diste esta mujer, si hubiese dado otra, pues esto no me pasa, ¿no? Y le echaron la culpa a Dios. Desde entonces Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa, de todas las desgracias, porque al final con lo que nos revienta de Dios, es que Dios siempre hace lo que quiere, o sea, no hace lo que nosotros queremos. Entonces, como no hace lo que nosotros queremos, pues, y claro, en el mundo de la religión, a nosotros nos gusta los dioses, que es el mundo religioso, no el mundo cristiano, pero el mundo religioso le gusta los dioses que hacen lo que uno quiere, ¿no? Que uno va, por ejemplo, como tú decías al principio, pues les pone una velita y ese Dios, por una vela, como si Dios tuviera necesidad de velas, ¿no? Una vela.
Eso justamente me quería aclarar, que era una de mis preguntas, evidentemente, porque Samuel comenzó, porque como él hay muchísimas personas que ignoran otro tipo de religión que no sea la religión
tradicional.
Entonces, justamente, ya conoce evidentemente mi opinión al respecto, pero sí que me gustaría que aclarases un poco qué es el cristianismo, ¿no? En comparación con el catolicismo, evidentemente.
Claro, cuando uno, por ejemplo, de hecho voy a decir algo interesante para en el mundo, tú sabes que, o ustedes saben, ya se lo dije a Samuel, al principio, que decía, no me lo creo y tal, ¿cómo va a ser eso? Que he estado con el Papa muchas veces, ya 4 veces, ¿no? Estuve hace poquitito con él, hace unos meses atrás, en una relación pues que existe por medio de un amigo mío que se llama Giovanni Traetino, pues tenemos una relación. Entonces, bueno, pues vamos grupos, por ejemplo, en esta última fuimos grupos de Ucrania, pastores de Ucrania. Él principalmente con los pastores, ¿no? Pues ya los curas y todo eso los ve acá a rato, y pues él quiere estar con otra facción del cristianismo, que es pues la parte protestante, ¿no? Y entonces tiene mucha relación con los protestantes, la ha tenido desde siempre, desde que estuvo en Argentina, mucha relación con ellos. Por cierto, la primera vez que me conoció, le dijo a mi amigo Traetino, ten cuidado con el vino de Canarias. Ten cuidado con el vino de Canarias.
Que Samuel sabe mucho de eso, de vino.
Que se te sube rápido a la cabeza, le digo. Yo no sé qué vino tomó, ¿eh? No tengo ni la más remota idea, pero se le subió a la cabeza con toda seguridad, porque la experiencia la tenía. Y entonces este hombre me dijo, el Traetino, el amigo del Chacho, llévame a ver el vino de Canarias, cuando estuve aquí en Fuerteventura, este amigo mío, y a probar el vino de Canarias. Digo, ¿qué vino de Canarias? ¿Qué vino habrá probado este hombre, el Papa, ¿no? ¿Qué vino habrá probado? Que yo no sé. Y entonces lo llevé ahí, nada, pero un vino de Malvasía, de tal, le digo, este es el vino. Dice, ay, él lo catalogó el vino del Papa. Y ahora me dice, cada vez que voy para allá, tráeme una botellita del vino del Papa. El vino del Papa. Digo, el vino de Malvasía, ¿no? Y entonces, bueno, pues probamos el vino tal. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que estando con él, que estamos en una conversación bastante distendida, en esta ocasión llevé a Felipe Bermúdez. Felipe Bermúdez, ¿sabe quién es, no? El teólogo de aquí, de nuestro teólogo de la isla. Un abrazo Y él fue conmigo y estuvimos ahí y tuve oportunidad de hablar con él bastante tiempo. Allí no se puede grabar, no dejan grabar nada. Entonces yo le dije, tú no te preocupes que yo llevo mucho tiempo aquí y a mí sí me dejan grabar, a mí no me dicen nada. Y entonces, ¿cómo va a ser y tal? Y entonces cuando yo estaba, que iba a salir él, ¿cuándo salgo y tal? Le digo, aprovecha ahora, ahora vete y tal, vete directamente a hablar con él. Pues estamos como en una mesita, un entorno redondo así, ¿no? Sentaditos ahí hablando, llevamos más de una hora con él allí, estamos hasta una hora y media con él alegoteando. Por cierto, al final de esa reunión tenía una llamada que con el patriarca de Moscú, y nos contó que iba a tener una llamada con él acerca de la guerra ucraniana y tal. Pues tenía los ucranianos allí también, el pastor ucraniano. Y entonces fue Felipe y tal, y me puse a grabar y viene uno. Mire que aquí no se puede grabar y tal. Uno de los que iban con nosotros. Ni porque allí nos dejan solo con el Papa allí. Que una cosa interesante. Ajá. Estábamos con el Papa allí y el tío está, perdón, el Papa está en una de las... De eso, y el de seguridad, el tío de seguridad, está ahí como, está como descolocado porque el Papa se pone a ayudar. Entonces el traductor que tenía al lado tenía una silla, se levantó, eso es antes de que tuviera lo de la pierna ahora, ¿no? Se levantó, cogió la silla, él mismo la rodó, el otro que no se lo oía, agarró el micrófono, lo jalupió para allá, se lo dio, sería una cosa tan, tan bonita, ¿no? Y bueno, pues al final Felipe tuvo su cosa. El Papa este lo llaman, en alusión a la pregunta que estaba haciendo, lo llaman el Papa protestante, es decir, porque tiene unos pensamientos que son más pensamientos de reforma. Pues en la vida cuando hablamos del protestantismo dentro de la cristiandad, existen en España, existen tres religiones con arraigo histórico, que es judío, musulmanes y cristianos. Dentro de la rama de la cristiandad, de la religión de la cristiandad, existen los protestantes y los católicos. El protestantismo uh-huh. es la religión predominante en América del Norte y en casi toda Europa. Después tenemos toda Inglaterra, que es protestante, y casi todos los Países Bajos y todo, ¿no? Entonces, claro, el protestantismo es importante, o ha sido importante, porque ha sido una reforma para la Iglesia. La Iglesia ha sufrido una actualización con el protestantismo. De hecho, hoy las iglesias católicas en el mundo entero medio siguen el ejemplo de en muchas cosas, de la forma cúltica, musical, por ejemplo, el aspecto que a ti te interesa. Las iglesias han cambiado muchísimo. Las iglesias católicas ya puedes ver una guitarrita, en algunas puedes ver hasta una batería, puedes ver cosas, ¿no?, que han cambiado. Y entonces, claro, la diferencia en sí de lo que es el catolicismo al cristianismo es que, bueno, que el catolicismo al protestantismo es que, bueno, el protestantismo es una actualización, en cierto modo, de lo que es el catolicismo. Las creencias son creencias básicas, elementales, que cualquier cristiano
se
vive.
Se comparten,
¿no?,
además, ¿no?
Y es una cosa distinta. En algunos aspectos, pues, tiene sus diferencias, ¿no? Pues el tema, por ejemplo, de las imágenes y todo esto, pues, en el protestantismo, pues, no se lleva... lo de las imágenes y la construcción de santos y, uh-huh. y todas estas cosas, pero en lo demás prácticamente las doctrinas son, digamos, el pensamiento básico, ¿no?, de los cristianos son los protestantes y los católicos iguales, ¿no? No, y desde el apartado teológico más profundo, pues hay más semejanza. Lo que pasa es que en Fuerteventura y en cualquier otro lugar el catolicismo es un catolicismo más de fiestas, de verbenas, de jaranas y de todo eso al que se apunta todo el mundo. Porque tú vas a la iglesia el domingo, hay cuatro gatos allí, después de la fiesta está todo el mundo por todos lados. Y esto es un poco triste en ese sentido, porque sí, si uno se denomina católico, ¿no?, y dice, no, yo soy católico, oiga, pues practique usted su fe, ¿no? Claro. Y vaya a la iglesia todos los domingos como buen católico, pues lea la palabra de Dios como buen católico, ¿no? Sí. Pero dice, soy católico, por decir, bueno, pues lo eres culturalmente, o otros no es que lo sean culturalmente, que son folclóricamente, son católicos folclóricos.
Y la gran mayoría de las personas que le pregunta normalmente dice, ¿y por qué? Por tradición.
Por tradición.
Tradición. Estoy harto de escuchar la palabra tradición. Pues está mal empleada, además. Claro.
¿sabes? Y en el mundo protestante también tenemos, pues, los protestantes folclóricos, que van a las fiestas nada más, y los protestantes que son, pues, por tradición.
Exacto.
Por tradición, porque han nacido en una familia protestante y tal. Pero bueno, las diferencias prácticamente... De hecho, está haciendo un trabajo muy bonito que se está haciendo en toda Europa, porque aquí el problema grande que tenemos en Europa es que el cristianismo está a la baja.
Exacto.
Total, a la baja. O sea, estamos viendo que Europa no solo sufre de dos cosas importantes, que es el avance del Islam y el avance del secularismo, es decir, de la gente que no cree en Dios. A veces tú le preguntas a los chiquillos del instituto y todo, ¿Moisés no fue ese que murió en la cruz y tal? Y dice, ¿cómo Moisés morir en la cruz? Moisés no ha muerto en la cruz. O cosas así, disparates estos, ¿no? Que dices tú, chacho, pero es que ya no existe ni siquiera una cultura religiosa. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Que la gente no sabe ni siquiera hoy quién es Jesucristo, ¿no?
Ya. Bueno, pues nos va quedando poco tiempo de programa. Samuel, sí. Acelera las preguntas porque tenemos que decirle al pastor también... la pregunta obligada.
A ver,
se nos va el tiempo, venga.
Vale. ¿Me podría decir cómo está ayudando a las personas que más necesitan?
O sea, la labor social que hace la iglesia, porque sí. A mí me consta que hace una labor social enorme y no es lucrativa, señores.
No es lucrativa. Bueno, hay un montón de bulos por ahí.
Exacto.
Que se dicen del apartado eclesiástico de la iglesia, ¿no?
Sí.
El bulo de los diezmos, ya eso que tú me... Ya eso ya me tiene... A mí eso que es una cosa exagerada. Algunos dicen, voy a entrar a la iglesia y tal, me van a cobrar y tal, no sé qué, no sé cuánto y tal. O sea, pero bueno, la gente siempre... Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque sí tengo que decir que en Internet existen muchas cosas raras, extrañísimas. Entonces, cuando uno dice, una iglesia evangélica, una iglesia protestante, y uno pincha en Internet, pues se encuentra un montón de iglesias de todas partes del mundo, principalmente de Sudamérica, pues que de nuestro contexto hispano, ¿no? Pues que son iglesias donde existen cosas muy, donde no hay una legislación, donde no están legalmente constituidas, pues van a su bola y son tipos que empiezan a vivir, a lucrarse, que eso existe, ¿no? Esa es la verdad. Pero en España es muy difícil realizar semejante cosa.
Eso, ¿no? Es igual a secta.
Sí, sí. Entonces, en España es muy difícil porque la iglesia funciona con un tema económico y una estructura económica muy legal, ligada a Hacienda, con auditorías y con muchas cosas muy difíciles de todo eso, ¿no? Pero cierto, yo se me fue la pregunta.
La labor social.
La labor social. La gente dice muchos bulos, por ejemplo, el tema del proselitismo es otro bulo, ¿no? Que tú vas allí y bueno, te dan de comer, pero además te invitan a la iglesia. Eso no es verdad. O sea, de hecho, no, la trabajadora social nuestra no es de la iglesia y ella vigila precisamente que no se haga proselitismo con ningún tipo de cosa. Pero ahora tú dices, bueno, ¿y entonces por qué la Misión Cristiana Moderna tiene el apartado de la iglesia y está implicada la iglesia en la labor social? Y es que la propia Iglesia Católica es ejemplo de esto. Es decir, la Iglesia Católica, cuando la Iglesia deja de ejercer desde la parte parroquial la labor social, pierde una cosa importantísima, que es el voluntariado. Voluntariado es el factor importante, ¿no? Si ahora nosotros vamos a intentar realizar todo el trabajo que realizamos, digo, cualquier entidad que sea religiosa y esté trabajando en lo social. Si no tienes ese voluntariado que parte de la fe, es muy difícil sostenerlo todo. El dinero no lo sostiene todo y tampoco puedes componer tanto. O sea, el voluntariado es una parte importante. Aprovecho para decir que ahora lo adelanto, porque no ha salido todavía en los medios de comunicación, pero lo adelanto aquí.
Claro.
Ahora en noviembre va a haber el Congreso de Voluntariado Nacional en Tenerife, de todo el voluntariado de España, voluntariado del gobierno de Canarias, que es el que lidera todo esto. Yo estoy dentro de la comisión de organización y va a ser el congreso excelente que vamos a tenerlo en Tenerife. Pero el voluntariado juega un papel importante. Ahora, el voluntariado cristiano es un voluntariado distinto al voluntariado normal. ¿Por qué? Porque el voluntariado cristiano lo que realiza no lo realiza desde una visión en la persona. Es decir, yo ayudo a la persona, pero en realidad mi conciencia está puesta en Dios. Es decir, yo no estoy ayudando a la persona Estoy ayudando a la persona en la persona, pero en realidad a quien estoy haciendo aquello por Dios, no lo estoy haciendo por la persona, aunque sean la persona.
Ajá.
Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona está pasando grandes momentos de necesidad, esas personas sufren mucho. Esas personas vienen con mucho dolor. Y a la hora de tú ayudarles, a veces desconfían de ti. Piensan que tú estás negociando con ellos, piensas que, bueno, pues muchas cosas. Y ahí tiene, la gente que ha trabajado en voluntariado sabe que tiene que tener un aguante muy grande, porque la necesidad o la miseria, como decía un amigo mío que trabaja con los niños basura, está mal la expresión, pero así sí, los llama, los sí, niños que están en la basura, ahí trabajando en la basura en México, viven de la basura. Él allí dice, hombre, esta vida de estos niños pobres que están ahí metidos trabajando con la basura debería ser una vida de compartir lo poco que tiene y tal. Es todo lo contrario. Entonces él usa una frase que dice, la miseria nos hace miserables. Y es verdad que la miseria nos hace miserables, porque al final cuando te ves en el hoyo, te ves allá abajo metido y tal, te vuelves como egoísta, te vuelves como una persona que estás pensando solo en ti, ¿no? Es como cuando una persona entra en el hospital y con un dolor en un dedo, ¿no? Y entra por ahí para adentro, que no aguanto el dolor, y dentro está una persona con una parada cardiovascular, y él, pero es que el dolor de mi dedo, y el otro tiene una parada cardiovascular. Entonces tu dolor te vuelve como un poco egoísta, ¿no? Entonces esto lo sucede mucho, ¿no? Entonces yo siempre cuento la anécdota de un muchacho que iba en una ahí en la Honduras pasó, uh-huh. ¿no? Yo vi como el muchacho pasó con la moto y se estampó contra un camión, quedó en el suelo tirado con la pierna rota, una pierna uh-huh. rota. Entonces llamamos a la ambulancia, y mientras el paramédico estaba allí atendiendo al tipo, quería la pierna sacársela de un sitio y movérsela. Y el tipo, mientras estaba moviéndole la pierna, aquel lo insultaba. Y lo llamaba de todo al médico, de todo. El tío en el suelo con el dolor, insultando al médico. Y el médico continuaba ejerciendo su labor porque entendía. Claro, entendía que esta persona estaba insultando por el dolor que estaba padeciendo.
Por los nervios, el dolor que tenía.
Exactamente. Y entonces esto pasa mucho en la necesidad. Las personas vienen porque no tengo para comer, porque no sé cuánto y tal. Si tú no tienes un aguante de fe, un aguante de ir más allá de la persona, como dice la palabra de Dios, que dice que cuando esto se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? Uh-huh. Y igual el Señor pregunta ahí a unos que no quisieron ayudar y le dijo, ¿en dónde estabas tú cuando tuve hambre? Y dice, Señor, ¿cuándo te vimos a ti padecer hambre? Si tú no te... Dice, cuando no se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste, ¿no? Entonces, para mí el voluntariado es importante, por eso digo que la labor social de la Iglesia, este empuje tan grande y todo lo que hacemos, que hay muchas cosas que hacemos que no se conocen y que realizamos.
Muchísimas, que además deberían de invitar a todos los que nos está escuchando, Ángel, si me permite, en que entren en la página web y vean todas las cosas que realiza la Misión Cristiana Moderna, ¿vale?
Sí, y que estamos ahí al servicio de la gente en muchas cosas. Nosotros nunca nos echa para atrás nada, no nos echó para atrás la pandemia. Salimos para Cáritas, no pudo salir porque tenía muchas personas mayores y muchas otras entidades no pudieron salir. Nosotros estuvimos ahí al pie del cañón poniéndonos los EPI y llevándole la comida a la gente a las casas, porque la gente se quedó sin comer y nos llamaban del área de salud, hay que llevarla no sé dónde, qué tal, y muchas cosas. Nosotros,
yendo a comprar, que me costa también.
Claro, con el tema migratorio lo mismo.
Exacto.
Nos vimos en esa situación gorda y apechugamos con lo que pudimos, porque yo le decía a la gente, aquí los emigrantes no se van a quedar en la calle. Mientras hay un espacio aquí, ponemos corchones en el suelo y lo que haga falta, pero recibimos a la gente. Lo que no se puede dejar a la gente en la calle. Uh-huh. Y entonces esa es nuestra tarea, que nosotros estamos dispuestos a hacer un poco aquello que a lo mejor otros no pueden hacer porque se les imposibilita la burocracia o muchas otras Exacto. cosas, ¿no?
Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, Samuel. Perfecto. Ya no nos quedan preguntas, solo la obligatoria. Y si el pastor quiere hacerte alguna a ti.
Sí. ¿Quieres hacerme una pregunta para mí?
Sí, una pregunta es, ¿por qué llevas una mascarilla en el cuello?
¿Por qué llevo una mascarilla en el cuello, señores?
Bueno.
¿Por qué llevo una mascarilla? Porque hace falta cuidarnos.
Hace falta cuidarnos. La tienes ahí para cogerla por emergencia rápido.
Sí. Bueno, en el centro ocupacional son obligatorias a día de hoy. Trabajamos todavía allí con mascarilla y los usuarios
obligatorio,
también.
Que no podemos quitarnos la mascarilla.
Y venimos del centro, yo vengo...
Tienen todo el día con eso en el cuello puesto.
Todo
el día.
Puesta.
Puesta todo el día.
Sí.
O sea que aquí respira algo.
¿Qué?
Sí, aquí respiras algo.
Aquí se respira.
Sí, aquí sí.
Porque
aquí.
No vea. Todo el día puesta la mascarilla.
Ellos están desde la...
Es por algo importante.
Ellos están desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con la mascarilla colocada. Yeah. Solo se la quitan para comer.
Tremendo, ¿eh? Y es agobiante a veces.
Y las chicas, o sea, no solo el usuario, todos los que trabajamos allí, pues nos ocurre igual. También. Yo estoy con mis sesiones con mascarilla.
Sí, un ejemplo.
Bueno,
un saludo para todos ellos.
Exacto, un saludo para todos los centros ocupacionales. Obligada, ¿la haces tú o la hago yo?
¿La haces tú?
Hoy la hago yo. Sí. ¿Verdad? A ti te tocó el otro día con Roberto, del Tran Tran. Bueno, pastor, ¿tiene usted alguna discapacidad o limitación?
Sí.
Venga, pues, díganos una.
Bueno, yo fui futbolista. Jugué al fútbol en el San Luis.
Porque te ríes, Samuel. Porque...
Mira, fuiste futbolista. ¿Y sí. te gusta fútbol?
Me gusta muchísimo.
Me encanta.
¿De qué equipo eres?
Yo era de un equipo hasta que mi hijo me preguntó de qué equipo eres. Yo era de un equipo. Y mi hijo me dice un día, pa, ¿tú de qué equipo eres? Le digo, ¿de qué eres tú, mijo? Dice, yo soy del Barcelona. Le digo, pues yo también.
Mira, toma, así.
Y cambié de equipo.
Enemistad de cero.
Y cambié de equipo. No, perdón, era al revés. Ay, Dios, que me equivoqué. Yo era del Barcelona, él era del Madrid. Y entonces yo le dije, ¿de equipo eres? Dice, no, del Madrid. Le digo, pues yo también. Y me pasé para allí.
Tú eres mixto, igual que yo entonces.
Y que nos queda ahora.
No quedó mal con nadie nunca.
Pero era futbolista y entonces, ¿qué sucede? Que jugaba de lateral izquierdo y los futbolistas que estábamos federados no podíamos jugar en el colegio, en EGB, no podíamos participar en los partidos del colegio, estaba prohibido por si te lesionabas o lo que sea. Entonces mi equipo en el colegio estaba perdiendo y el profesor, métete, no sé qué tal, y yo me metí. Y entonces cuando me metí, pues... me caí en la cancha, porque yo no sabía en la cancha jugar muy bien, del terreno de tierra a la cancha, pues. Y entonces pisé el balón y me caí en el brazo izquierdo, me lo partí por un montón de sitios.
Y
entonces me pusieron dos clavos. ¿Qué sucede? Que en aquel entonces te venían dos clavos, después te lo quitaban y después tenías que hacer mucho ejercicio para que el brazo se te pudiera estirar. Entonces yo el brazo izquierdo no lo puedo estirar del todo.
Completo.
No puedo llegar a abrirlo como este completamente, ¿lo ves? Este no puedo.
Sí, cierto.
Entonces lo tengo un poco más imposibilitado para eso. O sea, tengo esa pequeña...
limitación.
Discapacidad.
Bueno, pues ya sabemos algo más del Pastor Ángel. Y es más, volvemos a repetir. Si quieren saber... toda la labor social que realiza la iglesia, que es muchísima, por favor. A mí me cuesta, hasta que no entré y conocí de primera mano toda la labor social que realiza la iglesia, pues era un poco, pensaba quizás igual que usted, que está escuchándonos. Hay mucha farsa, hay mucha... No, señores, es verdadero y me consta porque lo he visto. Les invito, miren la página web y, por favor, lea, porque lo que está es cierto. Con esto no quiero alabar su trabajo, evidentemente, que ya es bastante, pero sí que se quiten todas estas reseñas que existen con otros tipos de...
26 años aquí seguimos igual.
Igual.
La misma estigmatización, repitiéndome lo mismo.
Exacto.
Toda la vida. Que si me quedo yo con el dinero, que si yo soy un vivir.
Bueno, usted tiene que vivir.
Que si mujeres, que si drogas, que todo este se dedica a traficar, que no sé. Y tantas cosas que dicen de uno, miles y miles. Yo te puedo contar una cantidad de cosas impresionantes sobre mi persona.
Está claro, Ángel, que usted tiene que vivir.
Claro. Tiene que vivir, tiene que comer, tiene que alimentarse, mantener su familia y evidentemente tiene que salir de
algún sitio. Mi nómina y mi sueldo, 1.320 euros.
Efectivamente.
Y nosotros los pastores sufrimos de una cosa importante y es que el régimen de las asociaciones es muy complicado para nosotros. No tenemos derecho a paro ni a nada de eso, pero tenemos una jubilación un poco pobre. Yo al final me quedaré jubilándome, cuando me jubile, cobrando 800 euros.
Bueno, ojalá que las cosas cambien, porque su labor la merece.
Sí, creo que cambia. Va mejor.
Bueno, nada, despide el programa, Samuel.
Bueno, muchas gracias por venir a mi programa. Gracias, Santi.
Gracias, mi niño, por invitarme a tu programa.
Gracias, Ángel.
Esto es un placer grandísimo.
Gracias,
te doy la mano
lindo,
porque ha sido un placer estar contigo aquí.
Gracias, Ricardito.
Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, muy feliz. Chao. Hasta la próxima semana.
En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura. Radio Sintonía. La radio con criterio propio.